Y esto de, de los agravios, uff.
Vale, bueno, varias cositas para la última sesión que tenemos hoy. Antes de nada, pues bueno, feliz año nuevo a todos.
Eso
no sé
sí,
hasta qué día
nada,
se dice, pero bueno, como
es que
nos incorporamos, sí. Sí. Coincidió el día 6 el lunes, la semana pasada, así que pues, por eso no tuvimos la clase. Eso por un lado. Por otro lado, la PEC, me quedan unas poquitas para corregir. Es cierto que os habéis animado bastante este curso a hacer y ha habido un volumen bastante elevado, sobre todo en los últimos días. Seguro que esta semana va a estar corregida. Yo creo que el miércoles os podré enviar os enviaré el archivo con algunas correcciones y la puntuación de cada ejercicio. Son 10 ejercicios en total, cada uno está evaluado de 1 al 10 y luego, bueno, lo que corresponde, ¿no? En la suma de todos ellos. Deciros que la inmensa mayoría de los que he corregido están muy bien, están bien trabajados. Hay personas que lo han desarrollado mucho mejor que otras, pero bueno, en líneas generales se atiende a todo lo que se espera que podáis responder o trabajar en esa prueba de evaluación continua, ¿vale? Vamos a ver ahora, para no perder tiempo al final, ¿no? Que se nos fuese. Vamos a hablar un poquito sobre el examen y luego pues avanzamos un poquito los contenidos de lo que nos queda, que evidentemente no nos va a dar tiempo ni mucho menos a finalizar lo que teníamos pendiente, ¿vale? Respecto a los exámenes, ya sabéis, son presenciales en los centros asociados, en el centro asociado en el que estéis matriculados cada uno de vosotros. Las fechas en España. Pongo en España, fuera de España, muchos de los alumnos son de centros asociados de fuera de España, de Europa, por eso hago esta distinción, ¿no? En España, como en todas las asignaturas, tenéis dos opciones para hacerlo, la primera o la segunda semana. La primera semana sería el viernes 24 por la tarde, a las 4 de la tarde, y la segunda opción el viernes 7 de febrero a las 9 de la mañana, ¿vale? Normalmente, bueno, imagino que si alguno de vosotros ya lleva unos años en la UNED, ya sabéis que tenéis la opción de presentaros o bien en una semana o en otra, ¿no? No podríamos presentarnos en las dos de esta misma convocatoria, ¿de acuerdo? Uno en horario de tarde y otro en horario de mañana. Fechas fuera de España, solamente la segunda opción, el viernes 7 de febrero a las 9 de la mañana, y esto, especial atención sobre todo los que están en otro uso horario, porque corresponde al horario peninsular español, ¿de acuerdo? O sea, que empezaría una hora antes, tanto en las Islas Canarias, en Londres y en los centros de Portugal, ¿no? Escritos a Portugal, en Lisboa y en Oporto. La otra opción sería examinarnos en el mes de septiembre, que sería el viernes 5 de septiembre a las 11 y media, ¿vale? Respecto a la PEC, se os guarda la PEC, es decir, si ahora no os presentáis o si desgraciadamente no conseguís superar el examen, se guarda la calificación de la PEC para la convocatoria de septiembre. No tendréis que entregar nada, está guardada esa puntuación que obtengáis y listo, ¿vale? En esta dirección web os dejaré también esta breve presentación. Podéis acceder a todos los horarios, la información que pueda haber en relación con los exámenes, ¿vale? Vamos a ver un poquito algunas pautas que ya vimos en su día y vamos a ver también ejemplos de exámenes de otros cursos, si bien puede haber bastante diferencia, ¿no? En algunos tipos de contenidos por cambios que hay en el examen, etcétera. La duración es de 2 horas, ¿vale? No está permitido acudir con ningún material extra. Tampoco no nos iba a hacer demasiada falta, ¿no? Quiero decir, no hace falta ni calculadoras ni nada por el estilo. Venid con tranquilidad, con tiempo. Cada centro asociado tiene su propio procedimiento, pero habitualmente es acudís con vuestro DNI o la tarjeta de la universidad y se os da el examen, os sentáis y tenéis esos 120 minutos para realizarlo, ¿no? ¿Cómo es el examen? Vais a tener 5 preguntas, cada una tiene un valor de 2 puntos. El espacio va a quedar acotado. Aquí es importante que seáis capaces de sintetizar la información. En algunas PEC he visto una extensividad bastante importante en algunas en algunas preguntas, intentar ser sintéticos, no digo concisos, sino sintéticos a la hora de aportar toda la información, ¿vale? Intentad siempre justificar el por qué estáis dando esa respuesta, apoyándoos en contenidos que habéis visto en la asignatura, que tenemos desarrollados en el manual, u otro tipo de contenidos que podéis estar familiarizados, ¿no? Temas de actualidad, si da el caso, lo que sea, puede ser relevante para apoyar vuestra tesis a la hora de defender la pregunta, ¿no? La respuesta que estáis dando ante la pregunta, ¿vale? ¿Tipo de preguntas que podemos tener? Hay teóricas y hay prácticas. Las teóricas serían sobre definiciones, algún tipo de contenido específico de carácter, pues, evidentemente, teórico, intentar relacionar conceptos, cuestiones de deducción. Normalmente tienden a ser preguntas o bien de desarrollo o más o menos de desarrollo. Tened en cuenta que todas las preguntas valen lo mismo, con lo cual se prevé que el espacio para responder o el tipo de pregunta vaya a ser similar entre unas y otras preguntas, ¿vale? O sea, que pueda haber preguntas más o menos de desarrollo, otras que puedan ser mucho más específicas, más concretas, ¿de acuerdo? Y luego podemos tener otras que tengan un carácter más pragmático, que quizás es la que tengáis un poco más, ¿no? Por lo que me habéis estado contando, que no sepáis, ¿no? Asociar un poquito esa información, ¿no? Bueno, pueden ser muy diferentes. Podemos encontrarnos textos. Nos pueden dar un pequeño texto y que nos recuerde un paisaje o alguna cuestión particular sobre la temática de la asignatura, ¿no? Nos pueden aportar fotografías, imágenes. Nos pueden aportar planos, gráficos, ¿de acuerdo? O sea, que puede ser diferentes cuestiones. ¿Cómo puede ser esa pregunta? Puede estar muy acotada, con una especie de guión que nos pueden dar, similar a la PEC. Es decir, en la PEC, si veíais, teníamos un mapa, una fotografía, etcétera, y nos hacían preguntas en relación a ese mapa, a esa fotografía, ¿no? O puede ser una cuestión más de, pues tenéis una imagen, intentar dar la información sobre esa imagen, sobre lo que nos puedan preguntar. Pues nos pueden poner una fotografía de un paisaje agrario y que digamos que analizaremos como tal ese paisaje agrario que estamos viendo sin ningún tipo de guión o de preguntas que vayan asociadas a ello, ¿vale? Como os digo, lo más proclive, ¿no?, a poder desarrollar van a ser las fotografías o imágenes, planos, ¿eh? Eso nos puede hacer dar ese tipo de información, hacer referencia a lo que nos estén aportando y en base a lo que tenemos ahí respondemos, ¿no?
Una cosa, entonces vamos a hacer cuatro preguntas. ¿La que no tenemos que hacer es la práctica o no tiene por qué ser?
No, no tiene por qué ser la práctica, si no me equivoco, bueno, está aquí.
Es la última,
¿no?
¿Tenemos que elegimos nosotros o nos dice la...?
Las cuatro primeras preguntas. De las cinco preguntas, la última es la que aquellos que habéis hecho la PEC no tenéis que hacer.
O sea, ¿las cuatro teóricas?
No. Puede ser la primera práctica, la segunda teórica, la tercera práctica, pueden estar mezcladas, ¿eh?
La
última es la que no vais a tener que hacer. No se puede elegir. En este caso no se puede elegir. Hay diferencias, por eso digo que hay diferencias igual en otros cursos y que se descartaba directamente una. Es posible que os puedan poner cuestiones que sean también prácticas dentro de las preguntas, ¿eh? No tiene por qué ser una... Tened en cuenta la calificación que tiene cada una de las preguntas son 2 puntos. Más o menos, como os digo, cuando se diseña un examen, siempre se piensa en que estén más o menos recogidos un volumen importante de los contenidos para que podáis demostrar que efectivamente sois capaces de superar la asignatura, ¿no? Con todos los contenidos que pueda desarrollarse y que tienen que tener el mismo valor. Si tienen el mismo valor, se prevé que seáis capaces de desarrollar lo mismo en cada una de las preguntas, ¿no? Si no, pues una de definición pues podría ser un punto nada más. Al final son unas pocas líneas, ¿no? Por eso no penséis que la última pregunta va a ser una pregunta práctica. No tiene por qué. Puede ser una pregunta práctica, la primera, la tercera o la que sea. Pueden estar mezcladas. Puede haber... No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué.
Se quita, tenéis
que responder a las cuatro, aquellos que tengáis la PEC. De hecho, bueno, ahora veremos modelos. Lo habitual es que os suelan poner una primera página en la que ponéis los nombres y demás y os indiquen ahí que marquéis con una X si habéis hecho la P o no habéis hecho la P, para cuando lo están corrigiendo rápidamente ya saber la puntuación que tienen que hacer, o si habéis marcado que no, pues hay 4 preguntas, luego ya evidentemente se revisa todo bien, ¿no? Pero esa cuestión sí tenerla en cuenta. ¿Dónde es el examen? Pues en ese caso no lo sé. Entiendo que es en los centros asociados, pero es cierto que los centros asociados que están en Europa, en algunos casos hay que hacer algún tipo de reserva. Eso se aporta en el enlace que tenéis aquí, que os he dejado. Os voy a dejar, vaya. O si ponéis calendario de exámenes, vais a poder tener esa información y ahí os aportan la... que ahí sí que lo podéis consultar, y si tenéis alguna duda en ese sentido, pues también poneros en contacto con el centro asociado al que pertenezcáis, ¿de acuerdo? En el caso práctico, como os digo, lo habitual es que suele haber una serie de preguntas asociadas a esa imagen, ese texto que pueda haber. Sorprende a veces el que pueda haber un texto, y suele haber en muchos modelos de examen. Podéis descargaros en Academos y ver modelos de exámenes de otros años. Ahora vamos a ver algunos. Hay algún texto pequeñito y se hace referencia sobre ese texto. ¿De acuerdo? Decíamos, con la PEC respondéis solamente las 4 primeras preguntas. El examen se evalúa sobre 8 puntos y se suma el 20% que se corresponde con la PEC, ¿vale? Y si no habéis hecho la PEC, pues bueno, respondéis a las 5 preguntas y tenéis que obtener al menos un 5 sobre 10. Tened en cuenta algunas cuestiones respecto a la corrección. Leed bien la pregunta, responder a lo que nos están preguntando, que sea bastante directa la respuesta, que muchas veces, y suele pasar a veces, ¿no?, que no la comprendemos bien la pregunta, o estamos nerviosas o lo que sea, y se nos va un poco. Intenta ser muy directos a lo que nos están preguntando. Esa capacidad de resumir la información, ¿no? La ortografía, sed cuidadosos también. Una vez, si tenéis tiempo, lógicamente, una vez que habéis hecho el examen, volved a leer bien el examen de nuevo para posibles errores de síntesis, de sintéticos, de ortografía, etcétera. Lo especifican también, no escribir en mayúsculas, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Ha habido en alguna ocasión que han escrito en mayúsculas y se ha suspendido porque estaba reflejado. Y en nuestro caso aparece reflejado en escribir en mayúsculas. Hay gente que igual escribe más rápido en mayúsculas, o por entenderlo mejor, tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Y el espacio va a estar acotado. Es decir, pensad un poco antes de responder qué es lo que me están preguntando, cuál es la información de la que dispongo, la que tengo. Podéis hacer un pequeño esquema mental, ¿no?, para poder responder y ajustar. ¿De acuerdo?
Hasta tiempo, ¿no? Bien, para
sí,
¿no?
Sí, son 5 preguntas. Yo creo, evidentemente, si vamos bien preparados, pues no vamos a tener ningún problema. Ya os digo, algunas preguntas a veces sorprenden un poco, no son tan generalistas y son más específicas. También a la hora de diseñar los exámenes, pues puede haber de todo, ¿no? Y puedes decir, la persona que está, el equipo docente que está diseñando el examen, puede decir, bueno, pues un mínimo con contenidos generales, y ya para las personas que consideramos que alcanzan un nivel sobresaliente, pues ponemos una pregunta que sea muy específica, ¿vale? Eso depende también de quién diseña el examen. Vamos a ver algunos modelos de exámenes de otros años. Quiero que no os fijéis en excesivo cómo es como tal el examen, pero sí que veáis un poco tipos de preguntas que puede haber, ¿no? Familiarizaros también un poco, pues cómo lo podemos tener, ¿no? Que a veces viene bien el vamos a ciegas y no sabemos qué, y nos ponemos ya nerviosos nada más la introducción, ¿no? Como os digo, leed bien las instrucciones, conviene, y además nos puede servir para relajarnos un poco. Personas que pueden estar muy nerviosas, otras no. Cada cual tiene su propia respuesta, ¿no?, ante estas situaciones. Pues bueno, tenemos aquí unas instrucciones que nos describen un poco cómo va a ser el examen. Lo leemos bien y bueno, vemos aquí, ya veis que nos aparecen preguntas teóricas porque el modelo es un poco diferente, como os digo, ¿no? Pero nos aparece aquí definición de ciudad según el criterio morfológico y funcional de ciudad, ¿vale? Enumere y desarrolle tres problemas ambientales asociados a la industria. Existen varios modelos de intervención y gestión de las tramas urbanas. Uno de ellos es el modelo intervencionista. ¿En qué consiste? Enumere dos ejemplos de este modelo. ¿Vale? Como veis, son puramente teóricas de desarrollar un contenido más o menos amplio, ¿no? Hago un comentario y os ponga lo que considere respecto a la siguiente frase. Fijaros que es un texto, tiene un carácter un poco más pragmático, ¿no? Debido a la corriente de políticas neoliberales que empezaron en Estados Unidos a principios de los años 80 del siglo XX, los estados han perdido su capacidad de intervención en la configuración de los paisajes agrarios. El comentario debe empezar diciendo si está de acuerdo, total, parcial o nada de acuerdo con dicha frase. La segunda parte del comentario debe justificar su afirmación inicial. ¿Vale? Leerlo con detenimiento puede llevar muy bien a la reflexión, no puede que no sea una respuesta correcta, que pueda haber varias respuestas correctas, siempre y cuando estemos justificando la información que estamos dando. ¿De acuerdo? Como veis, no es algo que viene directamente del manual, lo tengo aquí, me lo he aprendido, sino que tenemos que ser capaces de razonar algo, ¿no? Y esta tiene el carácter un poco más práctico, ¿no? Tras analizar la lámina, responde a las siguientes cuestiones. ¿A qué movimiento artístico se corresponde este tipo de pintura? ¿Con qué movimiento social, político y filosófico se relaciona? ¿Por qué adquirió tanto desarrollo este tipo de pintura en su época? ¿Qué se quería representar? ¿Era objetiva o idealizada? Tenemos aquí la imagen. ¿Vale? Pues un poco los contenidos que hemos ido viendo en el primer tema, ¿no? Van vinculados a esta cuestión, ¿no? Originaria del paisaje.
Antes lo hemos estado comentando. Sí. Sería romanticismo. Sí. Pero Jaes siempre se ha considerado como realista.
Sí, porque...
Entonces, no sé, yo... Te quedas un poco...
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Pero se refiere al romanticismo.
Se refiere totalmente al romanticismo, efectivamente, que es, el, como ya sabéis, el nacimiento, ¿no?, del paisaje, el valor que tiene el paisaje, paisajes que tienen una tendencia hacia lo idealizado. Ya tenéis ese conocimiento, ¿no? Podéis decir, bueno, es un paisaje que entendemos que pueda ser... El romanticismo es un pintor realista, pues existe realmente ese paisaje que estamos viendo, está idealizado, probablemente esté idealizado, ¿no? Pueda ser más o menos realista con esa morfología tan espectacular, con la formación de las nubes, etcétera, nos puede dar esa idea, ¿vale? Como os digo, intentad siempre justificar la respuesta que estáis dando. Otro modelo de examen tenemos aquí. ¿Qué se entiende por paisaje natural? ¿Considera que paisaje natural es lo mismo que naturaleza? ¿Cuál es el origen del concepto del paisaje natural? ¿Qué consecuencias sociales, territoriales, demográficas, urbanas y filosóficas se pueden asociar a la transformación agraria del siglo XIX? Enumere y explique los elementos naturales que condicionan y forman parte del paisaje urbano. Dentro del patrimonio, ¿qué es un bien inmaterial? ¿Existen bienes inmateriales en el patrimonio industrial? Desarrolle y razone la respuesta de esta pregunta, tanto si es en sentido afirmativo como negativo. La cuestión práctica, delimite en el mapa adjunto las áreas en las que encontraríamos el paisaje de las fotografías de la lámina que vamos a ver, ¿no? ¿Es suficiente un área por paisaje? Comente las características de los paisajes con los números 2 y 3. Tenemos aquí diferentes paisajes, algunas fotos yo creo que las hemos visto tal o cual, y son contenidos que hemos ido viendo. Como veis, hay preguntas que son más generalistas y hay otras que son muy específicas sobre algo muy concreto, ¿no? Y otras que intentan relacionar conceptos, ¿vale? Dentro de los factores condicionantes del paisaje agrario, enumere los factores asociados al relieve y desarrolle uno de ellos. Explique el concepto de ciudad. ¿Qué importancia respecto a la consideración del patrimonio natural tuvo el convenio de la protección del patrimonio cultural y natural de UNESCO celebrado en París en el 72? ¿Veis? Es algo más específico, ¿no? ¿Forma parte del patrimonio industrial toda la industria? Razone la respuesta. ¿Qué dos áreas temáticas quedan incluidas en el patrimonio industrial? ¿Veis? Esa segunda parte es mucho más específica, ¿no? ¿Qué papel desempeña la hidrografía en la conformación del paisaje urbano? pues servir un poco la idea, ¿no?, de que teníais en la PEC del Guadalquivir, ¿no? Y no tiene, aquí no había imagen. Pues no teníamos más. Como os digo, son ejemplos del año pasado, de los exámenes del año pasado. Las instrucciones son un poco diferentes de las del año pasado a las de este curso en cuanto a la organización del tipo de las preguntas. Y ya os digo, la última es la que se descarta, pero puede haber, no tiene por qué ser todas teóricas al inicio y la última de carácter práctico, ¿no? Es decir, nos pueden poner una fotografía en la primera pregunta y hacernos preguntas sobre ello, ¿no? ¿Vale? O sea que, bueno, esto es lo referente al examen. Aquellos que habéis hecho la PEC, pues bueno, ya veis que contenidos de carácter teórico se pueden aplicar a situaciones concretas con imágenes, planos, etcétera. ¿Vale? Hemos hablado a lo largo del curso, las prácticas dan más pie en los paisajes agrarios, los paisajes urbanos, que el resto. Pues sí, no. En principio sí que dan más pie, pero ya habéis visto, relación al primer tema nos han puesto ese cuadro, ¿no? Nos pueden poner, y lo he visto en textos haciendo referencia a la industria, ¿no? Haciéndonos preguntas sobre ese texto, cómo es esa imagen de paisaje industrial que está rememorando, ¿no? Tenéis en el manual incluso, pues, concepto desarrollado, ¿no?, por Dickens, etcétera. Y lo mismo, lo que habéis trabajado en la PEC, ¿no?, asociado a la película, que me parece una pregunta bastante interesante, ¿no?, que podáis, a través del visionado de conocéis alguna película, pues, bueno, sacar esa información, ¿no? Yo lo que siempre digo es cuando estáis viendo paisaje o estáis trabajando sobre el tema de paisaje, nos ponemos unas gafas especiales a la hora de aproximarnos a algo, ¿no? Estamos viajando, por ejemplo, y lo normal, si no tenemos ese conocimiento del paisaje, pues bueno, observamos el paisaje como tal. Ahora ya sois capaces todas y todos de decir, pues estos elementos se configuran de esta forma en este territorio, ¿no? Existe una montaña y la montaña es el espacio forestal y en cambio la zona de valle tiene otra morfología, o estamos visitando la ciudad o vamos por nuestra ciudad, ¿no?, y estamos observando los tipos de edificios, tipos de calle, ¿no?, con esa información que hemos ido sacando a lo largo del curso y que nos sirve para aplicarlo en casos concretos de nuestro alrededor, ¿no? Nos puede servir como ejercicio también para preparar el examen, ¿no?, los contenidos que tenemos. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta más sobre esto. Si no, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre los contenidos que teníamos pendientes, desarrollar un poquito, iremos avanzando y hasta lo que lleguemos, ¿vale? Bueno, estábamos allí por el año 2024. Estábamos viendo la última tipología de los paisajes culturales, que eran los paisajes industriales, ¿no? Habíamos visto la introducción a lo que es la actividad industrial y estábamos recordando o viendo, ¿no?, las diferentes fases por las que pasaba la revolución industrial. Cada una tenía una serie de características. Definíamos tres periodos, ¿no?, en esta fase de revolución industrial, desde que tiene sus orígenes en el Reino Unido, allí por el siglo XVIII, ¿no? La primera fase, decíamos, que nos rememoraba una serie de paisajes del carbón muy contaminantes, con muy poca organización sobre el territorio, ¿no? Estábamos en este punto, si no me equivoco, hablando un poquito sobre la segunda fase de la revolución industrial, en la que se incorporan otras regiones a esta nueva fase, ¿no?, que se vinculaba también al desarrollo de una forma de energía como es el petróleo, ¿no?, y sus aplicaciones también a través de la electricidad. Se caracterizaba también por nuevas formas de organizar el trabajo que permitían una sobreproducción, ¿no?, el taylorismo o el fordismo, una cierta concentración industrial o de los medios industriales y económicos, capitales, financiero, ¿no?, generando ya empresas de un tamaño considerable que llevaron, ¿no?, al desarrollo de políticas contrarias a estas organizaciones, ¿no?, de antitrust, organizaciones con cárteles o holding que controlan un sector económico, que controlan varios sectores económicos con un tamaño colosal, ¿no? Y que pueden poner en jaque incluso a estados desde el punto de vista económico. Es clave en esta segunda fase de la revolución industrial el desarrollo, el fuerte desarrollo de los transportes y la comunicación, ¿vale? Esto permitió ampliar el espectro a todo el globo, obtener recursos, obtener materia prima de otras partes del mundo y también venderlo o expandirse hacia otros mercados, ¿de acuerdo? Se acortan los tiempos, se abaratan los costes de transporte y esto genera un desarrollo económico, un crecimiento económico colosal, ¿no? Ampliando esas nuevas regiones a las que hacíamos referencia, ¿no? Más allá de la Europa Occidental, pues bueno, se acaba expandiendo y ciertos procesos eran muy rápidos, ¿no? El desarrollo de la industrialización fue muy rápido en el caso de Estados Unidos, en el caso de Japón, en muy pocas décadas, ¿no? Aparece también una fuerte diversificación de los sectores industriales sin llegar a la actual diversificación que es mucho más expansiva, ¿no? Desde esa industria originaria más vinculada al sector metalúrgico, que era el motor de la economía como tal, ¿no? Y la industria textil que decíamos que no tenía una localización tan potente como podría desarrollarse con la metalurgia o el sector siderometalúrgico, que dependía mucho de las fuentes de energía y de las materias primas y un costo muy elevado del transporte. Es por ello que se tenía que localizar muy próximo a esos centros suministradores, ¿no? En cambio, la industria textil lo que requería era sobre todo mano de obra. Iba a localizarse a lugares en los que había mano de obra, por lo tanto, hacia las ciudades, ¿no? Y una rápida salida también hacia el mercado. Bueno, ¿cómo son los paisajes vinculados a esta segunda fase de la revolución industrial? Pues vamos a encontrarnos paisajes localizados cerca de las ciudades. Es cierto, ¿no? Ya hablábamos en la primera fase que la industria podía localizarse en la propia urbe por factores de necesidad de mano de obra, necesidad del mercado, de estar cerca del mercado, o podía localizarse en un medio rural en el que se encontraban recursos y a partir de ahí crecía una ciudad, ¿no? Aquí aparece básicamente las ciudades en los entornos urbanos, ¿no? Por todo este tipo de cuestiones y también en zonas portuarias, ¿no? Que permitían la comunicación de esas materias primas, fuentes de energía, etcétera, y el acceso a mercados más alejados, ¿vale? Nos los vamos a encontrar ahí. La tercera fase de la revolución industrial nos llevaría hasta nuestros tiempos, si bien es cierto que hay ciertos factores, ciertos teóricos, ¿no? Economistas que hablan ya que nos encontramos en una cuarta fase de la revolución industrial, se caracteriza por romper mucho con la cuestión territorial física de la localización o de la ubicación como tal, con la dependencia de los factores clásicos de la industria. Es decir, la industria ahora no tiene por qué estar cerca de las materias primas, cerca de donde hay población, sino que hay factores mucho más complejos que permiten una localización mucho más difusa en un territorio cada vez más extenso en una economía global, ¿no? Por un lado, se desarrollan las nuevas tecnologías que permiten el transporte y la comunicación. Hoy en día podemos desarrollar una actividad muy alejado o tener diferentes sedes en diferentes partes del mundo. Y que un mismo grupo empresarial esté trabajando 24 horas al día, ¿no? En diferentes partes del mundo. Por otro lado, los procesos industriales son automatizados y son también a la vez flexibles. Y el cambio desde los años 70 hasta la actualidad llevó, ¿no?, en ese proceso de flexibilización a que muchas empresas, muchos sectores industriales no pudiesen adaptarse a esta cuestión, ¿no? Y por eso tuvieran que echar la persiana, ¿no? De forma así. Procesos, y esto es capital, ¿no?, de descentralización de ese proceso productivo, ¿no? Se diversifican las industrias, diferentes plantas, relaciones cada vez más frecuentes entre unas y otras empresas, ¿no? Con diversos acuerdos. Partes del proceso industrial se desarrollan en una planta, luego se llevan a otra. El diseño se lleva desde los países desarrollados, occidentales, ¿no? Con lo cual, hay un proceso de descentralización bastante importante y nos lleva también a la deslocalización industrial, ¿no? Buscando, sobre todo, la ubicación de una planta de parte de esa fábrica, de esa industria o de ese sector en lugares en los que obtiene una serie de ventajas competitivas, ¿no? Si una empresa, un sector industrial necesita mucha mano de obra y su principal requisito es mano de obra muy abundante, se localizará donde hay mano de obra que cueste poco dinero, ¿vale? Si necesita trabajadores muy específicos en ciertos procesos, se localizará donde puedan estar esos trabajadores. O si requiere un gran consumo de energía, tendrá que estar cerca de las fuentes de energía, ¿de acuerdo? Con lo cual se produce esa deslocalización industrial en una economía muy globalizada, en la que, bueno, se van desarrollando poco a poco, ¿no?, diferentes regiones en el mundo. A día de hoy, pues, es un factor global, ¿no? Cómo se mueve la economía a lo largo de todo el planeta, ¿vale? Diversificación de las fuentes de energía. Habíamos dicho, primera fase vinculada al carbón, segunda al petróleo y la electricidad. La tercera fase se caracteriza por una diversificación muy importante. El carbón prácticamente es abandonado, solamente en ciertos procesos industriales, ¿no? En algunos lugares en los que, pues bueno, se puede seguir obteniendo, ¿no? El petróleo es fundamental y continúa siendo fundamental, pero aparece la utilización del gas, aparece la utilización de la energía nuclear y cada vez más las energías sostenibles, ¿no?, o renovables, que permiten, pues bueno, crear incluso instalaciones productoras de energía dentro de la propia fábrica, ¿no?, dentro del propio local industrial, ¿de acuerdo? Modernización de la industria, la aparición de nuevos sectores que no estaban previstos evidentemente, ¿no?, a mediados del siglo pasado, ¿no?, informática, biotecnología, electromecánica, microelectrónica, ¿no?, y que generan una fuerte dependencia a la inversión, desarrollo e investigación, ¿no? Por eso hay una serie de industrias muy punteras que necesitan estar cerca de los centros de investigación, ¿no? Aparecen, como veremos, una serie de paisajes vinculados a esto, que son los tecnópolos franceses o los parques tecnológicos en España, ¿no? O en el caso de Estados Unidos, en la zona del Silicon Valley, el Triángulo de Carolina del Norte, ¿vale? Aparecen nuevas economías emergentes que tienen cada vez un mayor peso en la economía global y en la toma de decisiones globales, ¿no? Aquí os pongo algunas de esas grandes economías. Sin duda, China, la fábrica del mundo actualmente. India, con procesos muy interesantes desde el punto de vista del desarrollo industrial. China tiene una gran variedad de sectores, ¿no?, y trabaja en una gran variedad de sectores. En cambio, India, cuestiones de biotecnología, de electrónica, está alcanzando un poder bastante importante, ¿no?, una influencia bastante importante. Lo mismo que otros países de un tamaño más pequeño desde el punto de vista demográfico, pero que cuentan también con recursos importantes, ¿no?, como puede ser Brasil. Y esto nos lleva también a una situación geopolítica, ¿no?, del tablero geopolítico global que estamos viviendo en la actualidad, ¿no?, en la que hay una serie de contrapesos entre unas y otras alineaciones de países, ¿vale? Aparecen en esta tercera fase, por lo tanto, nuevos países industriales, los paisajes anteriores, sobre todo los paisajes negros, siguen estando presentes, no donde estaban antes, es decir, esas actividades tan contaminantes de un peso tan específico de la metalurgia, siderurgia, etcétera, siguen estando en los países desarrollados, pero con una presencia casi testimonial, y se han llevado hacia otros países del tercer mundo, especialmente, ya que también hay una mayor permisividad a la hora de contaminar, ¿no? Políticas mucho más restrictivas en los países más desarrollados. Siguen estando también las industrias en los entornos de las ciudades. Si bien es cierto que la configuración también ha cambiado un poco y la morfología es más similar a esto que nos encontramos ahora, ¿no? Los llamados polígonos industriales, que necesitan una buena comunicación, un suelo más o menos barato, ¿no?, dentro del área urbana, que generan también una funcionalidad específica o muy específica dentro de la propia ciudad y que se basan básicamente en disponibilidad de suelo y muy buena comunicación, ¿vale? Junto a ellos hemos hablado, ¿no?, de los polígonos industriales, perdón, de los parques tecnológicos, ¿no?, que necesitan estar cerca de donde está la investigación, los procesos de investigación, cerca o con vínculos con las universidades, en muchas ocasiones a promoción, ¿no?, propiamente pública, se generan, ¿no? Estos embrionarios de industrias, ¿no? Muy pequeñas, que se dan una serie de facilidades que luego permiten un despegue y que en muchas ocasiones se acaban yendo hacia otros territorios o hacia otros lugares, ¿no? Más allá de donde han podido nacer, ¿no? Y que morfológicamente, desde el punto de vista del paisaje, son más amigables, más vinculados hacia el entorno, ¿no? Se desarrollan sobre amplias espacios verdes, diseños vanguardistas, como vemos en esta imagen, y seguro que ya conocéis, ¿no? Y aparecen sin llegar a generar una cohesión importante en el territorio, pequeñas áreas industriales en el medio rural que van a estar vinculadas sobre todo a los recursos propios del medio rural, ¿vale? Industrias agroalimentarias, industrias forestales o industrias que generen una contaminación importante o una serie de impactos o afecciones sobre el medio ambiente tan importantes que no puedan estar cerca de núcleos urbanos poblados, ¿no? Y tienen que marcharse hacia el medio rural, ¿no? Como por ejemplo pueda ser una central nuclear, ¿de acuerdo? Cuanto más alejado de un volumen importante de población esté, pues mejor. Bien, el segundo punto nos habla sobre los factores y elementos de la actividad industrial. Se basa la actividad industrial, como casi cualquier actividad económica, en la obtención o el empleo de una serie de recursos y nos vienen definidos como energéticos, pero podríamos, o sería más correcto todavía decir, materias primas y energía, ¿vale? Porque la materia prima no es propiamente dicho un recurso energético, ¿no? Materias primas y recursos energéticos que permiten, ¿no?, transformar esos productos en productos elaborados o semi-elaborados, que es en lo que, en definitiva, lo que desarrolla la actividad industrial, ¿no? Al igual que cualquier actividad económica, debe contar con una serie de recursos humanos, es decir, los trabajadores, empresarios, etcétera, que son los encargados, ¿no?, de desarrollar ese proceso industrial o económico. Y una serie de recursos económicos o financieros, el capital, con sus diferentes formas, capital fijo, circulante, etcétera, que es evidente que necesita cualquier proceso económico industrial para generar ese bien final. ¿De acuerdo? Podríamos incluir aquí las cuestiones tecnológicas de inversión para la obtención de ese recurso final, ¿no?, o de producto final. Bueno, tendríamos aquí una serie de clasificaciones. No me quiero extender mucho en esta cuestión. No sé si más o menos podéis estar familiarizados con este tipo de clasificaciones, etcétera. Bueno, respecto a las materias primas, en función de su origen, animal, vegetal, mineral, y las fuentes de energía, que podemos clasificarlas en si son agotables o no agotables, por lo tanto, renovables o no renovables. Y en cuanto a los recursos o energía no renovable, tendríamos el carbón, el petróleo, el gas natural, el uranio, que está vinculado a la energía nuclear, ¿no? Y las energías renovables, es decir, no se agotan, o el ciclo de agotamiento puede ser muy corto, ¿no? Y estas podrían ser, continúa habiendo, ¿no?, solar, eólica, hidráulica, oceánica, biomasa, geotérmica, etcétera, ¿vale? Bueno, tenéis aquí información suficiente si le habéis echado un vistazo en relación también a los paisajes, porque también se habla un poquito de la tipología de paisajes que va vinculados, ¿no?, a la obtención de estas fuentes de energía, que recuerdan mucho a los paisajes industriales clásicos de la transformación como tal de un producto final, ¿no? Y aquí lo que se obtiene como producto es energía, utilizando recursos naturales, ¿de acuerdo?, para la producción de esa energía. A ver, llegamos hasta el capital humano, o el recurso humano, ¿no? Como decíamos, es la fuerza de trabajo fundamental. La localización de la industria a veces depende de ese recurso humano, ¿no? Puede estar condicionado por el volumen de trabajadores, es decir, el número de trabajadores que necesita. Por ejemplo, industrias tecnológicas que se desarrollan en California, les viene muy bien la localización en California porque están cerca de la investigación, ¿no?, vinculada a universidades, ¿no?, en esa zona del Silicon Valley, pero también cerca de mano de obra barata en la frontera con México, ¿vale? Y eso provoca que ese trasvase, ¿no?, de esas migraciones, en algunos casos son diarias, ¿no?, y pueden ir desde la frontera mexicana hacia los Estados Unidos a trabajar y volver, ¿eh?, y van a ser una fuente de trabajo de monetariamente mucho más barata, ¿no? Por lo tanto, puede estar condicionado por el volumen de la mano de obra que se necesita, la propia cualificación del trabajo, o puede estar condicionado por el costo, ¿no?, de esa mano de obra, ¿no? Tiene repercusiones, evidentemente, sobre el territorio, generando ciudades, altas densidades demográficas, deslocalización de las industrias, ¿no?, o las propias relaciones sociales como tal de la comunidad con la fábrica, con la vinculación a ese tipo de procesos, ¿no? Margen izquierda del entorno metropolitano de Bilbao, ¿no?, está vinculado a esa actividad industrial tradicional, ¿no?, de siglos, ¿no? Se genera ese tipo de lazos. Y luego, como decíamos, el capital, ¿no?, los recursos económicos y tecnológicos. La tecnología serían técnicas aplicadas a los procesos de producción que permiten una mayor producción o una reducción en los costos de trabajo, ¿no?, con ese tipo de procesos. Y el capital sería la inversión que se pueda realizar, ya sean los bienes de la empresa, la compra de la materia prima que se va a transformar, ¿no?, los diferentes tipos de medios que se emplean como tal, ¿no? Tendríamos diferentes clasificaciones del capital: fijo, circulante, constante, variable, que no nos vamos a meter aquí, que no nos da tiempo, ¿vale? Bien, y en las últimas diapositivas ya tendríamos mucho más extenso el temario. Comenzaríamos con la clasificación de las industrias. Existen muchas clasificaciones industriales que atienden a diferentes factores, ¿no? Aquí lo que vamos a utilizar es la clásica, o la que se emplea es la clásica, que diferencia en industria pesado de base, industria semiligera o de bienes de equipo, industria ligera o de bienes de consumo y de uso y consumo, ¿vale? Están muy determinadas esta clasificación por la cantidad de materia prima y fuente de energía que se puede utilizar, ¿no? Mucho mayor en esas industrias pesadas, y va descendiendo, ¿no?, ese uso hacia la industria ligera de bienes de consumo, y está condicionada también por el tipo de producto final o el proceso en el que se puede desarrollar cada una de estas actividades, ¿no? La industria pesada o bienes de base suelen generar productos semi-elaborados que son transformados por otro tipo de industrias, ¿no?, como pueda ser la industria ligera. La industria semi-ligera o de bienes de equipo, que genera herramientas, maquinaria, etcétera, que son empleadas en otros procesos industriales, ¿vale?, para la obtención del bien industrial final. Pasamos un poquito esto, que quiero llegar a ver un poquito el tema de los paisajes industriales, ¿no? Si ponéis ahí de información. Este tema es también particularmente interesante y destacable, especialmente esta cuestión. Posteriormente se desarrolla sobre un caso concreto como es el de España, los factores de la localización industrial. Hay que tener en cuenta que los factores que permiten la localización de una industria en uno o en otro territorio están condicionados por el propio territorio y están condicionados también por la propia actividad como tal, ¿vale? Es decir, cada sector necesita una serie de requisitos para realizar su actividad y busca una ubicación óptima para poder desarrollar, ¿vale? Y los territorios ofrecen una serie de ventajas o de recursos, factores que pueden ayudar a desarrollar esa actividad industrial. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cuál es la actividad como tal y qué es lo que tiene ese territorio como tal. Y son cambiantes, además. Algunos no son tan cambiantes, en el sentido de si se cuenta con una materia prima que es fundamental para el proceso industrial, pues va a ser una condición que va a permanecer a lo largo del tiempo. Pero esto puede cambiar si se cambia la tecnología y ya se deja de utilizar ese recurso energético o esa materia prima. Si aparecen otras localidades, otros territorios que ofertan de manera más barata ese recurso, puede condicionar y generar un proceso de deslocalización. Las propias políticas son cambiantes, ¿no?, y favorecen o desfavorecen este tipo de localizaciones industriales. ¿De acuerdo? Los factores pueden ser de índole natural, como hemos dicho, materias primas, energía, la existencia de una topografía proclive a desarrollar una actividad u otra, ¿vale? Pueden ser de carácter económico, cuestiones financieras, producto interior bruto que pueda tener un país, ¿no? La renta, la disponibilidad de dinero, etcétera. Cuestiones que tengan que ver con la sociedad como tal, desde el punto de vista demográfico, existencia de más o menos población, mayor o menor formación sobre un aspecto concreto, también la conflictividad laboral. Hay personas, hay grupos empresariales o actividades industriales que no quieren estar en lugares que puedan ser conflictivos desde el punto de vista laboral, ¿no? Y por eso se marchan o no acuden a esos territorios. Y factores políticos que pueden favorecer o no el establecimiento de unas u otras tipos de industrias, ¿vale? Desde mayor control sobre los horarios de trabajo, contaminación o no, la permisividad hacia la contaminación o no, o a trabajar de manera directa, ¿no?, sobre el propio territorio, generando suelo, generando los centros como tal, promocionando, etcétera, ¿no? Centros industriales. Bueno, como veis, recursos naturales cerca de materias primas o energía. Como están muy condicionados por estos dos elementos, que son pesados y difíciles de transportar, generan, por lo tanto, grandes fábricas o grandes centros que a lo largo de la historia, sobre todo en las primeras fases, han sido fundamentales para el desarrollo industrial, ¿no? Este tipo de regiones que vemos aquí, desde el Sarre, Lorena, el Donbass, Gales, la cuenca del Ruhr en Alemania, eran las zonas originales de la industrialización que están muy vinculadas, ¿no?, con la industria siderúrgica, metalúrgica, etcétera, ¿vale? Como decimos, ha ido perdiendo peso y en este sentido las industrias bases son muy determinantes, ¿no? Las infraestructuras de comunicación y de transporte permiten la interconexión de materia prima, de energía, del mercado, de la mano de obra, etcétera, ¿no? Generan, por ejemplo, concentraciones industriales en los entornos en los que se produce esta acumulación, ¿no?, de infraestructuras, nudos ferroviarios, puertos, canales, carreteras, etcétera, ¿no? La mano de obra, hemos comentado antes, ¿no?, el acceso a los mercados evita el coste de transporte, mano de obra cualificada. Por ejemplo, los bienes de consumo necesitan estar muy cerca del mercado. Y otros factores pueden ser, ¿no?, la existencia de economías de escala o industrias complementarias, ¿no? La industria, por ejemplo, de la automoción necesita tener a su alrededor una serie de industrias asociadas que le puedan aportar ciertos recursos, ¿no?, cerca de los poderes de decisión, ¿vale? Y algunas industrias que necesitan influir, ¿no?, sobre el poder de decisión para que le permitan establecerse en el territorio, ¿no? Una calidad ambiental, tanto en la permisividad para contaminar como el efecto contrario, ¿no? Acabamos de hablar de los se me está olvidando continuamente, los centros tecnológicos, ¿no? Están cerca de lo verde, tienen una presencia de lo verde muy relevante, ¿no? Necesitan, por lo tanto, esa calidad ambiental, ¿no? Esos parques tecnológicos, ventajas fiscales, el precio del suelo. Es evidente que un pequeño taller o una actividad industrial que no requiere una instalación importante, pues bueno, el precio del suelo igual no es tan determinante, pero una industria muy grande que va a consumir una gran cantidad de suelo, el precio del suelo va a ser fundamental, ¿no?, a la hora de la localización. Subvenciones, ayudas, etcétera, ¿no? En definitiva, lo que se ha pasado de una concentración industrial cerca de esos recursos naturales y energéticos en las primeras fases de la revolución industrial a una mayor dispersión a lo largo de todo el planeta, ¿no?, en la actualidad. Bueno, tenemos, o como consecuencia de todo esto, regiones industrializadas, mundo desarrollado, en la que predominan sectores de alta tecnología, mano de obra cualificada, importan las materias primas y exportan ya productos elaborados sobre todo de tecnología o fases de de una producción en las que se llevan el valor añadido, ¿no?, como puedan ser el propio diseño como tal, ¿vale? Regiones con procesos de industrialización, muchas de ellas son esas economías emergentes de un tamaño considerable a las que hemos hecho referencia antes, ¿no?, que han recibido procesos de deslocalización industrial, tienen mano de obra abundante. Fijaros que China, India, Brasil o el sudeste asiático son centros demográficos importantes, muy importantes a nivel planetario, ¿no? Y regiones poco industriales, sobre todo en los países africanos, ¿no? En la que, pues bueno, hay algunas industrias que se vinculan a la economía global, que utilizan básicamente o sus recursos energéticos o materias primas y la mano de obra, pero se queda poco ahí como tal, ¿no? Poco desde el punto de vista monetario, ¿no? Y luego hay unas industrias muy tradicionales del abastecimiento del entorno local, ¿no? Casi de artesanía, ¿no? Podríamos hablar. Bien, aquí tendríais el cómo se localizaría, ¿no? Esta cuestión al caso español, lo veríamos, generando una serie de zonas industriales, ¿no? Nos pueden poner este mapa en el examen, ¿no? Y hablar de cuáles son las regiones industriales que hay en España y atender un poco a los factores, ¿vale? Las dos áreas más desarrolladas son evidentemente Barcelona y Madrid. Barcelona tiene un recorrido histórico mucho más relevante, ¿no? En el proceso industrializador vinculado a la industria textil, ¿no? Del siglo XIX. Madrid es mucho más reciente, es el lugar central del Estado, ¿no? Donde se toman realmente las decisiones y ha crecido muchísimo, ¿no? Y hace que nos encontremos con estas dos regiones más relevantes. En pleno desarrollo, el eje del Ebro y el eje mediterráneo, ¿vale? Mucho más difusa, con elementos más puntuales, dispersos por el territorio, cierta concentración en algunos puntos que puedan tener ciertos recursos o que puedan tener una vinculación hacia el pasado. Se me ocurre, por ejemplo, Zaragoza, a través de un polo industrializador, ¿no? En la época franquista empieza a desarrollar su actividad industrial y se configura como el centro industrial, o la zona de la Ribera Navarra, La Rioja, ¿no? En este entorno vinculado a la agroindustria, la industria del juguete, ¿no? En el entorno alicantino, del zapato, efectivamente, una serie de sectores más tradicionales que se incorporan, ¿no? a esta zona de desarrollo. El caso del País Vasco es algo particular porque ha sabido transformarse de áreas en declive, de un área en declive, ¿no? Vinculada a esa industria pesada del pasado, con una crisis muy potente en los años 70 y 80, y que a partir del llamado efecto Guggenheim, ¿no? Se ha sabido darle la vuelta a la situación y es un área expansiva, ¿no? Que puede generar también esa continuidad entre el Cantábrico y Mediterráneo, ¿no? A través del Ebro. Áreas en declive, las más tradicionales en Galicia, vinculadas a los puertos, ¿no? Del Ferrol o de Vigo, la zona de Asturias, la zona central de Asturias, al Santander o Torrelavega, ¿no? La zona de Puerto Llano, que realmente sí es muy pequeñita, ¿no? Como veis, están más vinculadas a sectores tradicionales más pesados que no han podido adaptarse, ¿no? a esas nuevas situaciones con procesos industrializadores en otras partes del mundo, ¿no? Y que le ejercen una competitividad. Luego hay una serie de regiones que tienen que ver más con capitales de comunidad autónoma, que puedan tener una mayor o menor presencia, el entorno de Valladolid, de Burgos, el entorno de Sevilla, de Huelva, ¿no? Con una industria pesada, más dinámica el caso de Málaga, que podríamos incluso incorporarlo a este eje más bien, ciertas particularidades que tiene, aunque esté un poco más dispersa y en Andalucía, un área de declive también es este entorno, ¿no? De Algeciras, vinculado, como veis, a los puertos. Y luego ya es mucho más puntual, ¿no? Pequeñas provincias, ¿no? Que puedan ser centros suministradores, ¿no? De entornos. Bien, este punto trata la difícil vinculación que ha tenido la industria y el medio ambiente. Casi antónimos uno con el otro, ¿no? Precisamente con esas actividades más tradicionales que han supuesto un consumo excesivo de los recursos energéticos, contaminación, etcétera, y han generado problemas, ¿no? Bueno, hay diferentes hitos que hablan sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Habéis trabajado también en la PEC vinculado al paisaje, en este caso, bastante bien, al menos todos los que he podido leer. va vinculado a ese concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Con algunos puntos o hechos relevantes, ¿no? Con el PUNMA, el informe Brundtland, la conferencia de Río, ¿no? O más reciente, los protocolos de Kioto, cumbres del clima, los objetivos de desarrollo sostenible actuales, etcétera, ¿vale? En definitiva, también se busca, pues, no sobrepasar los límites de asimilación, no generar, por lo tanto, un consumo excesivo de los recursos, intentar reutilizar y reciclar antes de usar. Son como eslóganes, ¿no? Que poco a poco se están llevando a cabo, sobre todo en los países más desarrollados, ¿no? Bueno, tipos de afecciones, aquí aparecen recogidas algunas de manera muy sintética, pues bueno, contaminación atmosférica vinculada al cambio climático, a diferentes procesos como la lluvia ácida, emisión de gases, de efecto invernadero, la contaminación de las aguas, generación de recursos, de residuos, perdón, etcétera, ¿no? Y bueno, pues algunos impactos que estamos viendo aquí. Bien, llegaríamos a este punto que es bastante relevante porque, al igual que hemos ido haciendo tipologías de, hemos ido hablando de tipologías de paisajes agrarios, tipologías de paisajes urbanos, ¿no? Vinculados a diferentes partes de la ciudad, que puedan ser más o menos reproducidos en otras partes del mundo, pues ocurre lo mismo con la industria, ¿no? Tenemos diferentes paisajes de la industrialización. Se pueden resumir en dos grandes conjuntos, los paisajes vinculados a los procesos más antiguos, es decir, viejos paisajes de la industrialización, y los más recientes, ¿no? Van a estar muy determinados por la época en la que se han originado, cómo se integran los elementos, cómo son los elementos que utilizan, los productos, la energía que se consume, sobre todo en sectores, ¿no? Y vamos a hablar de estas tipologías de paisajes. Paisajes vinculados a la industria extractiva. ¿Dónde se van a localizar? Van a tener una localización muy particular porque necesitan precisamente o nacen precisamente de la obtención de esos recursos energéticos o de esos recursos o materias primas, ¿no? Van a estar, por lo tanto, en cuencas mineras, cerca de los yacimientos. Alrededor o en su entorno se han desarrollado también infraestructuras de comunicación que han permitido obtener el recurso, ¿no? El desarrollo de los primeros ferrocarriles se vinculan precisamente a la obtención del carbón, ¿no? O del hierro, ¿de acuerdo? O sea, que ahí nace el ferrocarril. Aparecen asentamientos muy particulares en ciertos territorios. Tenemos aquí cerca la Arboleda, ¿no? La zona de la Arboleda. Bueno, vemos aquí algunos ejemplos. Río Tinto, la Sierra Minera de Cartagena, la zona de Linares, el Valle de Turón. Las industrias textiles tienden a localizarse en áreas urbanas o zonas bien comunicadas, ¿eh? Vinculadas a ellas, en algunas ocasiones, los que han llevado posteriormente, ¿no?, a su patrimonialización, se han creado colonias, ¿no? Este tipo de colonia, la colonia Güell, ¿no? Ese entorno de la industria textil catalana ha desarrollado, ¿no?, algunos lugares muy particulares en ese entorno, ¿no? Con un gusto arquitectónico bastante, bastante destacado. Pero bueno, nos podemos encontrar a lo largo de la geografía española y a nivel global también algunos casos, ¿no? Como el caso de Béjar, Alcoy, etcétera. La industria siderometalúrgica, tan próxima, ¿no?, a la que tenemos aquí, son los llamados paisajes negros, ¿no?, vinculados al carbón, al hierro, al acero, esos grandes conjuntos industriales que se extendían por el territorio, ¿no?, que contaminaban mucho. Ese concepto, ¿no?, de paisaje negro hace referencia precisamente a la contaminación, ¿no? ¿Dónde se localizan? Pues evidentemente donde se encuentran los yacimientos, mano de obra, cerca de puertos. Los encontramos a nivel global en diferentes partes, ¿no? Tenemos aquí algunos ejemplos. Algunos han reconvertido, ¿no?, y son hoy en día, pues han buscado nuevas funcionalidades en este entorno, ¿no?, y pueden ser visitables. Teníais el ejemplo, ¿no?, en la PEC, habéis trabajado sobre la industria minera y un poco vinculado a esto. Las áreas portuarias, vinculado sobre todo a los puntos de logística. Son centros logísticos que permiten la comunicación, entrada y salida de materias primas, energía y productos ya elaborados, ¿no? Pueden ser muy variados. Algunos consumen una gran cantidad de recursos y de espacio, ¿no? Tenemos ahí el caso de Tarragona, Rotterdam. Algunas industrias están muy vinculadas a este entorno, como puede ser de otra manera la naval, ¿no? O industrias químicas, etcétera, vinculadas al petróleo. industrias en los entornos urbanos, aquí sí que hay morfologías muy diferentes, ¿vale? No hay una imagen como tal y que están más vinculadas a los nuevos paisajes industriales, ¿no? Paisajes de reconversión industrial en áreas muy degradadas que han generado vacíos urbanos, ¿no? Y que han sido aprovechados por otras industrias o por procesos de reconversión directamente, ¿no? Como tenemos ahí la zona de Clyden en Glasgow, ¿vale? Veíamos también en Londres la zona de las Docklands, en la zona portuaria, ¿no? Los nuevos paisajes de la industrialización, básicamente polígonos industriales a los que hemos hecho referencia antes, que necesitan estar cerca de la ciudad, ¿no? Y muy bien comunicados, con una morfología muy similar, ¿no? Una nave en planta, ¿no? También muy impactante desde el punto de vista del paisaje, ¿no? Zonas también periurbanas que muy poco cuidadas, haciendo referencia a lo que habéis trabajado también en la PEC, ¿no? Los parques tecnológicos y científicos a los que hemos hecho referencia y también, pues bueno, las industrias más dispersas en las áreas rurales. Nos hemos ido ya de tiempo, nos quedaría la última parte que sería la vinculación del paisaje industrial y el patrimonio, ¿no? Con una actividad que no ha sido bien tratada desde el punto de vista de la conservación a lo largo de la historia, precisamente porque tiene un impacto considerable sobre el paisaje, sobre el medio ambiente, y que pasado un tiempo, pues bueno, hay ciertos recursos que se han guardado, se han reconvertido, se le dan nuevos usos, permite visitarlo, ¿no? Y rememorar ese paisaje industrial en el que fue original, ¿vale? Con diferentes propuestas que, bueno, tenéis ya en la parte final de este punto. Pues lo dejamos aquí. Si tenéis evidentemente dudas o lo que sea, me podéis seguir escribiendo, me podéis contar y ya os digo, os pondré la calificación de la PEC, os envío con algunos comentarios los propios archivos que me habéis mandado. A todas, a todos, y que os vaya muy bien en el examen. Espero no veros el año que viene en esta asignatura, seguro que no. Sí.
¿La siderurgia y la metalurgia es lo mismo o no?
No. La siderurgia hace referencia a procesos vinculados al acero, el desarrollo del producto final del acero. Sería. La metalurgia es cualquier tipo de mineral metálico que pueda ser trabajado por la industria. Esa es la puntualización. Más o menos es morfológicamente igual, ¿no? El tipo de industria que genera, más o menos, ¿no? Pero son procesos diferentes vinculados uno al acero y otro a cualquier otro.